¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Buenos días para todos y todas. Esta es una nueva edición del Mil Voces de Radio Mundo Real, en una semana cargada de significación. El 5 de junio, además de celebrarse el Día Mundial del Medio Ambiente, se cumplieron 50 años de la ocupación israelí de Palestina. Esto fue así luego de la Guerra de los Seis Días, que en 1967 le permitió a Israel iniciar una larga carrera de expansión plagada de violaciones al derecho internacional y a los derechos humanos, especialmente de la población palestina, aunque no solo. Para quienes hacemos parte de las luchas ambientales desde una perspectiva de ecología social y de justicia, donde sea que estemos, y que entendemos por tanto los conflictos socioambientales como una manifestación más de un sistema político-económico profundamente injusto y abusivo, este 5 de junio fue muy especial. Y lo fue porque entendemos que Palestina es una de las inmensas deudas del mundo actual y que la crisis ambiental y humanitaria de ese país es, más que en ningún lado, la consecuencia del accionar genocida de un Estado sobre otro. La ley del más fuerte es, en buena medida, base y fundamento del sistema capitalista. Y todo esto cobra especial relevancia también esta semana porque desde el martes sesiona en Ginebra, Suiza, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, donde la situación de Palestina estuvo y estará en el tapete. Más que nada, gracias una vez más a la presión de las organizaciones y movimientos sociales de diversas partes del mundo.
Muy bien, José. Muchas gracias por la lectura y por el reconocimiento al pueblo palestino y el recuerdo que esta semana estuvo en el tapete, aunque no tanto como hubiéramos querido en las noticias de todo el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como decimos siempre para todos. Bienvenidos al Mil Voces 306. Hoy tenemos una mesa sumamente completa, porque tenemos, además de Edgardo Davich en los controles, a Ignacio Sirio, que está retomando el Mil Voces en vivo y en directo. Bienvenido, Sirio.
Gracias, Amanda. Un gusto. Gracias, José, Edgardo, allí en los controles. Es un placer enorme para mí reincorporarme a este espacio que tanto aporta, que tanto me ha aportado en estos días que he estado como oyente. Realmente ha sido un retorno de Mil Voces con una periodicidad y un contenido realmente espectaculares, así que es un gustazo además en estas fechas, como reseñaba José más temprano, y con los temas que nos esperan para abordar.
Ignacio, reincorporado físicamente, porque en los anteriores Mil Voces habíamos estado recibiendo varios reportes tuyos luego de darles las felicitaciones a ti y a tu compañera por el nacimiento de José Ignacio.
José Ignacio.
¿Cómo va José Ignacio?
Va muy bien, va muy bien. Ya cumpliendo su primer año de... Perdón, su primer mes de vida.
Había crecido rápido.
En este crudo...
Apurado es que, el padre.
Es que a veces un año puede caber en un solo mes. Y bueno, en este crudo invierno uruguayo, realmente no son casi invierno, ¿no? Son temporadas, para aquellos que nos escuchan fuera del país, es un otoño bastante crudo, el comienzo de un invierno bastante importante, con lo cual hay que estar cuidándose muchísimo y cuidando a los más pequeños. Pero realmente me siento no solamente presente materialmente, como vos decías, José, sino también espiritualmente.
Muy bien, Ignacio. Y un primer mes de José Ignacio y los primeros pasos de Emma. Qué
exacto,
momento, ¿no?
Exacto, bueno.
Emma, la que ya no es tan pequeña de la familia, ¿no? Que apenas
con 14
pasa...
catorce meses, exactamente. Que ayer nos sorprendía a la mamá y a mí con sus primeros pasos independientes, ¿no? Por la casa, lo cual es... bueno, es toda una declaración de independencia. Después de que le cortan el cordón umbilical, creo que este es el segundo paso en la independencia. Y bueno, para eso
habrá
estamos.
Que andar corriendo atrás de la pequeña ahora, Ignacio, porque cae todo de las mesas ahora.
Es verdad, es verdad. Así que bueno, un gusto y gracias por permitirme estar acá.
Muy bien, vamos a los titulares entonces.
De acuerdo, lo que da motivo a nuestro programa de hoy, motivo central, es el 50 aniversario de la ocupación israelí de Palestina. Reclaman ante Naciones Unidas presión y condena al país israelí, precisamente por este medio siglo de violaciones al derecho internacional y a los derechos humanos.
Seguimos también por Ginebra, porque allí es donde se demanda el Tratado Vinculante sobre Transnacionales y Derechos Humanos ante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Otro tema nos va a llevar a Chile, Amanda y José, porque allí denunciaron actos de corrupción de la minera Los Pelambres. ¿Cuándo no, o una vez más tal vez, hablar de la corrupción ligada a la explotación minera, ¿verdad? A las concesiones mineras?
Vamos a Perú también, donde organizaciones campesinas lograron la derogación del decreto legislativo que habilitaba la expropiación de tierras campesinas.
Ni una menos, dijeron en Argentina, en nuestro país, en Uruguay y en una cantidad de países de América Latina, este día sábado 3. En Argentina, concretamente, vamos a tener ecos de una gran manifestación en Buenos Aires del pasado fin de semana.
Y por último, nos venimos a Uruguay, donde vamos a contar sobre los esfuerzos de rescate de variedades de maíz criollo.
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Iniciamos. El 5 de junio del 67, las fuerzas militares de Israel, hacía realmente muy poquito tiempo todavía creado, en el año 48 se crea el Estado israelí y en el mismo acto se crea el Estado de Palestina, cosa que no siempre lo recordamos con el mismo énfasis. En el 67, entonces, 5 de junio, las fuerzas militares de Israel atacaron a los ejércitos de Egipto, Siria, Irak y Jordania en lo que fuera el inicio de la recordada como Guerra de los Seis Días y que terminó con la ocupación israelí de Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza, los tres territorios palestinos. También los altos del Golán en Siria, que además son muy ricos en agua, en disponibilidad de agua potable, y el Sinaí egipcio. Este lunes que pasó se cumplieron 50 años de esa ocupación.
Sí, de esos territorios que nombrabas, el único territorio devuelto a sus legítimos dueños fue el egipcio. E Israel ha seguido consolidando en territorio palestino su proyecto de expansión. Abir Butmet, de Pengón, Amigos de la Tierra Palestina, nos decía esto esta semana. Durante estos 50 años se nos han negado activamente nuestros derechos humanos. El derecho a la libre circulación, al manejo de nuestros recursos, de acceso a la tierra, al agua, que es un derecho humano básico.
La ambientalista destacó que el pueblo de su país sufre el régimen del apartheid, el uso excesivo de la fuerza de los militares israelíes, la construcción de los asentamientos ilegales en sus tierras, la demolición de sus viviendas y la negación de su derecho de acceso a educación y salud. Entrevistamos a Abir porque Abir es una de las personas de la Delegación de Amigos de la Tierra Internacional que estuvo presente esta semana en Ginebra, en esta sesión, la 35, sesión ordinaria que le llaman, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en realidad empezó el martes 6 de junio y va hasta el 23. Abir denunció también la construcción israelí del muro del apartheid que separa territorios palestinos, daña los ecosistemas y confisca nuestras tierras. Alertó que los asentamientos irregulares se han expandido a un nivel alarmante con altas cifras de demoliciones de viviendas palestinas en Cisjordania y Jerusalén Este.
La sesión del Consejo de Derechos Humanos va hasta el 23, como vos decías, José, y el 19 tendrá una sesión especial sobre los derechos humanos en Palestina y otros territorios ocupados. Amigo de la Tierra se hizo presente en la sesión del Consejo porque presiona para la adopción de un tratado vinculante sobre transnacionales y sus violaciones a los derechos humanos, que negocie un grupo de trabajo de ese cuerpo en Naciones Unidas. ¿Y qué tendrá que ver esto con Palestina y lo que se viene reclamando? Bueno, que justamente Abir denuncia el accionar de empresas transnacionales israelíes sobre territorios palestinos y fuera de fronteras también. Así que tiene mucho que ver este tema del accionar de las transnacionales con las situaciones en Palestina.
Tal cual, Nacho. A colación de esto, primero tener presente que, claro, como el 19 de junio Amigos de la Tierra ya no estará, y teniendo en cuenta, no estará en Ginebra, en esta sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque la presencia fuerte de muchas de las movimientos y organizaciones sociales, entre ellos Amigos de la Tierra, fue esta semana, allí en Ginebra. Es que, y teniendo en cuenta que el 5 de junio se hizo el 50 aniversario de la ocupación israelí de Palestina, fue que se puso fuerte énfasis esta semana, tratando de aprovechar justamente la presencia de la Federación, pero además de la representante de Penguin Amigos de la Tierra Palestina. Y bien vos decías, Nacho, porque ayer además se hizo un evento paralelo, un side event, como le llaman ahí en el marco de Naciones Unidas, organizado por la campaña global para desmantelar el poder de las transnacionales y poner fin a la impunidad que nuclea muchas de las redes sociales que alrededor del mundo están presionando por el tratado vinculante sobre transnacionales y derechos humanos. Un side event que tuvo además como, digamos, organizadora de la mesa, facilitadora, a Karin Nansen, que es la presidenta de Amigos de la Tierra Internacional, y que la tuvo a Abir como una de las personas oradoras, centrándose en Mekorot. Bien decías vos, Nacho, la denuncia de las transnacionales israelíes, en este caso la transnacional del agua, que, bueno, roba el agua palestina y prohíbe el acceso a los palestinos en sus propios territorios a ese bien humano fundamental.
Mekorot, que como buena transnacional también está, digamos, presentándose para brindar estos servicios en países de Latinoamérica, por ejemplo en el caso de Paraguay, quizá con otro nombre o no, pero digo, hay que tener en cuenta que estas empresas están presentes en nuestros países, aquí en América Latina, brindando servicios, por ejemplo, de seguridad también, de agua potable y otros, ¿verdad? O sea que es importante conocer esta realidad, porque también las regalías y las ganancias que obtienen, por ejemplo, en nuestro continente, van dirigidas también a afianzar a un régimen de apartheid y de violación de derechos humanos de las poblaciones palestinas.
Tal cual, Nacho. G4S o G4S, una de las grandes transnacionales de la seguridad a nivel mundial, que acá en Uruguay la vemos presente en todos lados y sabemos que en otras partes de América Latina es igual. Creo que es originariamente de Alemania, y me puedo estar equivocando acá, pero es la empresa que se encarga de la seguridad en las cárceles israelíes donde tienen a los presos políticos palestinos, que de paso hace pocos días atrás terminaron una huelga de hambre en defensa de derechos básicos allí en las cárceles israelíes, Amanda.
Sí, en la entrevista con Radio Mundo Real, Abir también denunció la situación de Gaza, que entra en el 10º aniversario del bloqueo israelí, lo que es un castigo colectivo a todos los ciudadanos y viola el derecho a la vida, la salud, la libre circulación y la libre expresión, dijo. Si se mantiene, podría ser una catástrofe insostenible en 2020, dijo Abir.
La representante de Penguin, Amigos de la Tierra Palestina, pidió al Consejo de Derechos Humanos de ONU acciones inmediatas para que Israel responda por sus atrocidades en territorios palestinos. Demandó también a los estados que cumplan con sus obligaciones establecidas en las leyes internacionales y presionen y condenen a Israel por sus violaciones a los derechos humanos. Como siempre decimos, a ver, la entrevista que pudimos compartir en Radio Mundo Real con Abir fue en inglés. Por ende, no vamos a compartir un audio en inglés en nuestro programa, pero sí que la nota es un poco más extensa que lo que nosotros ahora elegimos para compartir con ustedes. Quienes la puedan escuchar en inglés lo tienen allí, y si no, leer la nota completa, como siempre decimos, en Radio Mundo Real para ampliar.
Y seguimos en tema, este tema grande que nos ha llevado a Palestina por este 50 aniversario de la ocupación israelí, pero que nos sigue manteniendo en Suiza, en Ginebra, en la Suiza francesa, la ciudad de Rousseau, por ejemplo, originaria de Rousseau, ¿Sabía usted eso?
No, justamente lo estoy mirando con ojos sorprendidos porque no porque...
Claro, porque como soy de Canelón, no, eso del interior...
No, buen dato, Ignacio, muy buen dato.
Juan Jacobo Rousseau, el hombre, bueno, inspirador de toda una corriente de pensamiento filosófica, digamos, ¿no? Que autor de grandes trabajos como El Contrato Social, etcétera, etcétera. Pero además una ciudad...
Yo lo más lejos que llego de Ginebra es en el chorro del lago Lehmann, que sube como 150 metros hacia arriba. No sé, ¿cuánto le daría a usted, Ignacio, que sube eso?
El lago Lehmann, sí, 150 metros, sí.
Eso
sí.
Hasta donde llega mi cultura general sobre Ginebra.
Pero porque Ginebra, la tierra de Jean Piaget también. ¿Lo saca Jean Piaget? No.
Me suena.
Bueno, un pedagogo, un investigador que yo justamente ahora lo he estado hablando en serio y recomiendo muchísimo la lectura de Jean Piaget para aquellos que estén criando hijos, porque es una referencia. Él investigó incluso con sus propios hijos.
Pero nos mira Amanda y a mí, que justamente no somos los casos. Bueno, usted está rodeado de gente que no sabe nada de eso en este momento.
Por ejemplo, que el hombre descubrió que los primeros pensamientos de los niños son mucho más abstractos y filosóficos de lo que van a llegar a hacerlo después con el desarrollo. Jean Piaget experimentó con sus propios hijos y que, por ejemplo, ellos tienen una idea de la sustancia, de lo que es forma y contenido, mucho antes de ingresar a cualquier sistema de escolarización, eso de manera innata, ¿no? Así que aquellos que estén criando niños, que lean a Jean Piaget. Bueno, ya que estamos hablando de Ginebra.
Bien.
Ginebra fue un lugar donde, estamos en el año 2017, donde se refugió, estuvo asilado y escribió algunos de sus mejores textos Vladimir Lenin. En el año, antes de la Revolución del 17, justamente estuvo asilado, exiliado y, digamos, estuvo trabajando en la Universidad de Ginebra, desde donde escribió varios de sus trabajos fundamentales. Paraban todos en un bar, en un boliche, ahí en Ginebra, que ahora sabe lo que es una casa de comida japonesa, una casa de comida rápida japonesa, donde paraba...
Se da cuenta,
Lenin,
¿no?
Rosa Luxemburgo, todos los grandes.
La paradoja de la cuna de la revolución socialista rusa, hoy en día transformada en un anclaje del mundo capitalista, ¿no?
Vio. Bueno, me transporté para Ginebra.
Sí, la verdad, no, se da cuenta, Amanda, de todo lo que nos estábamos perdiendo, ¿no?
Me transporté.
Una Wikipedia andante.
No, porque hace algunos años estuvimos por ahí y tuvimos buenos guías. Seguimos en Ginebra, entonces. Allí...
No habrá comido ahí en la casa de comida rápida, ¿no?
No. Estaba, me lo llevaron a conocer un día domingo y estaba cerrado, precisamente. Un gran amigo, Eduardo Camín, que es un uruguayo que vive en Ginebra hace muchos años. Decíamos que hablábamos de la presencia de Amigos de la Tierra Internacional en Ginebra ante esta jornada o esta sesión del Consejo de Derechos Humanos. Queremos aprovechar la oportunidad y la presencia de altos comisionados, relatores especiales y de los estados para darle fuerza a esta propuesta del tratado y demostrar que hay movilización en su apoyo, dijo Lucia Ortiz, que es integrante de Amigos de la Tierra Internacional, concretamente coordina el programa de justicia económica y resistencia al neoliberalismo, que justamente forma parte de esta delegación.
Bien, dentro de pocos meses, en octubre, el Grupo de Trabajo Intergubernamental y de Composición Abierta del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que negocia el Tratado Vinculante sobre Transnacionales y sus violaciones a los derechos humanos, tendrá su tercera ronda de negociaciones. Esa vez ya será sobre un texto base de negociación.
Tal cual. Y uno de los temas que más preocupaba a la delegación de Amigos de la Tierra Internacional, no solo ahora, antes también, pero ahora particularmente, es porque también hay otro grupo de trabajo en el marco de Naciones Unidas que... lo hace, digamos, presionando para la vigencia de lo que son los principios rectores sobre transnacionales y derechos humanos, pero de carácter totalmente voluntario, no obligatorios como el grupo de trabajo que desde 2014, el momento en el cual tú estuviste, Nacho, haciendo la cobertura para Radio Mundo Real, se vota a favor de la creación de este grupo para la creación de un tratado legal, ¿verdad?, que obliga a las transnacionales en materia de derechos humanos, el establecimiento inclusive también de una corte internacional que penalice a las empresas, en fin, que es por lo cual todas las integrantes de las organizaciones y movimientos de la campaña global, me vienen varias a la cabeza ahora, TNI, Vía Campesina, Amigos de la Tierra Internacional, pero hay muchísimas en realidad, están presionando por ese acuerdo, sí, de carácter legal que obliga a las empresas, ¿no, Nacho?
Sí, totalmente, totalmente. Hay que recordar en este puntapié inicial de 2014 el rol muy importante que jugó Ecuador como país, ¿verdad? Que en ese momento presidía el Consejo, si no recuerdo mal.
Sí, tal cual, no, y qué es más, el Consejo, dice usted, está bien, porque Ecuador ha tenido la presidencia del grupo de este grupo de trabajo en María Fernanda Espinosa, que ahora esto habría que chequearlo, pero es la canciller ecuatoriana.
Creo que es la canciller electa por Lenín Moreno.
Exactamente, es la canciller ecuatoriana, por lo cual esa persona en la delegación ecuatoriana en el marco del Consejo de Derechos Humanos de ONU cambia, pero ha sido sin duda el mayor aliado de los movimientos sociales en la puja por este tratado en cuanto a gobiernos, ¿no, Nacho?
Totalmente. Escuchemos parte de lo que te decía Lucia Ortiz, entonces, desde Ginebra para Radio Mundo Real.
Estamos en un momento histórico desde que avanzamos en este proceso por elaboración de ese tratado vinculante a dar un paso distinto, ¿no? A dar un paso adelante justamente para por fin a la impunidad de las corporaciones. En el marco del tratado vinculante, uno de las demandas principales de la campaña, por ejemplo, es tener por fin un tribunal internacional para llevar a juicio las transnacionales que muchas veces escapan de las jurisdicciones nacionales justamente por su carácter transnacional. Y así están como libres de la justicia, o sea, están sin control por parte de los estados cuando cometen crímenes corporativos y violaciones de derechos humanos. Entonces, eso es una situación que ya no puede pasar más y es una situación que no se resuelve en el marco de mecanismos voluntarios como los principios rectores, donde son principios que son básicamente negociados entre expertos, estados, sociedad civil y las propias empresas. Son principios que las empresas piensan o tienen la decisión de que pueden adoptarse. O sea, es un marco de negociación sobre derechos humanos con la perspectiva de las empresas y no un marco de real control y sanción y limitación de la acción y de la causa de daño que pueden provocar las empresas sobre los derechos humanos.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
حرقت دمي زي ما حرقت دمي حرقت قلبي اللي فيه حبك بحرق جسمي اللي فيه باسمي ببني أجيال وأحلام تتحقق حتى برسمي بس من رسمة عوراء كله انسرق وانحرق بدل ما صير حقيقة صارت زي البراء تعرف شو هالإحساس طبعا لا بعمل لك شمئزاز طبعا لا لأنك ولا مرة حسيت وقسيت يا ريت شو عملت شع تركت ومرت بدون بيت أوبس قلت تشوف ما انت شايف وقت مبسوط والعايف عارف صفحان تبدأ بكلمة زي المفاتيح من غير بواهم اليوم أول يوم من باقي عمري سطر جديد من أول كتاب ألف صفحة تبدأ بكلمة زي المفاتيح.
Bueno, lo que estábamos escuchando es parte de la banda sonora del documental Checkpoint Rock de Fermín Muguruza. Un documental que ya tiene unos años, creo que tiene como 6 o 7 años ya más o menos. Y es básicamente como un relevamiento de músicos y poetas palestinos viviendo dentro de la Franja de Gaza y alrededores. Y bueno, son distintos géneros, ¿no? Hay pila de géneros. Está de hip hop a música más autóctona, a rock, de todo un poco. Y a lo largo del documental van sucediendo cosas en la vida cotidiana de los músicos y te sorprende mucho también, tristemente, que dentro del documental se habla con una persona y después a lo largo del documental esa persona ya no está más. Pero nada, nos parecía interesante poder compartir esto con la audiencia de Mil Voces y bueno, y recomendarles que lo busquen. Se puede ver gratuitamente en YouTube. El documental se llama Checkpoint Rock, canciones desde Palestina.
Muy bien, Edgardo. Bueno, cambiamos de tema ahora, pasamos a Chile. Denuncian actos de corrupción de la minera Los Pelambres en Chile.
La empresa chileno-británica Antofagasta Minerals, propietaria de la minera Los Pelambres, ha causado estragos en la comunidad del Valle del Chuapa. Ha contaminado las escasas aguas de la zona, limitado la pesca y la agricultura, dividido a la comunidad y cooptado a gobernadores. Además, ha cometido actos de corrupción que son investigados por la justicia.
La minera Los Pelambres opera en Chile desde 1999 para extraer cobre y molibdeno. Se sitúa en la provincia de Choapa, en la región de Coquimbo, ubicada al norte del país. Además de los efectos mencionados, el pueblo Los Caimanes teme por lo que pueda ocurrir en el tranque del relave de residuos mineros de Los Pelambres, que es el más grande de América Latina. Para tener una idea de su dimensión, una nota publicada en el sitio web del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, el OLCA, con sede en Chile, reseña que el tranque de relaves es 100 veces más grande que el tranque de relaves situado en San Marco, Brasil, que colapsó en 2015 y mató a 20 personas. Nacho.
Estuviste trabajando en eso, Amanda. Fue una de tus notas de esta semana.
Sí, Ignacio, conversé la semana pasada, en realidad, sobre fines de la semana pasada, con Lucio Cuenca, que es ingeniero de la Universidad de Santiago de Chile y director del OLCA, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Conversamos con él porque fue el 24 de mayo a la Asamblea General de Accionistas de Antofagasta Minerals, que fue en Londres, Inglaterra, porque si bien la empresa es chilena...
¿Por qué en Inglaterra?
Ahí está. La empresa es de una familia muy poderosa de Chile, la familia Luxic, pero cotiza en la bolsa de valores inglesa. Entonces, por eso es chileno-británica.
Exacto.
Y bueno, en realidad yo cuando le preguntaba, digo, bueno, ¿y qué dijeron en la asamblea? ¿Qué pasó? Y él me dice, no, es una forma de... está dentro del plan de acción de la comunidad y de lo que es la lucha y la resistencia de las comunidades que tienen contra esta minera ya hace 20 años. Pero bueno, no tenían grandes expectativas en realidad de lo que los accionistas pudieran decir. Los accionistas ya saben cómo funciona esto, ¿no?
Claro, pero es una instancia más para ejercer presión. Digo, de hecho, se usa bastante, ¿no? Distintos tipos de transnacionales con violaciones de este tipo y otras de derechos humanos y ambientales en varios países, que las comunidades afectadas terminan yendo a las reuniones de accionistas anuales, digamos, para justamente denunciar. Y muchas veces ocurre, sí, que hay, a ver, no quiero pecar de inocente, ¿no?, pero que se logra tocar, digamos, la sensibilidad al menos de algún que otro accionista que de repente, por la vía de los hechos, no tiene toda la información de lo que verdaderamente pasa en los niveles comunitarios, ¿no?
Sí, Lucio decía que había algunos accionistas éticos, que bueno, con ellos tenían cierto margen, pero bueno, que otros no. Y bueno, la otra forma es presionar, porque bueno, a estas empresas les interesa quedar bien, entonces también se cuidan en cierto sentido, y bueno, por ahí es otra forma de presión en lo que más le duele, que es la recaudación.
Claro, claro, claro. Otro motivo más u otro ejemplo más para lo que decíamos anteriormente, ¿no? Alguna reglamentación internacional que obligue a las empresas que operan fuera de sus países, más allá de las reglamentaciones y legislaciones nacionales, a respetar los derechos humanos, ¿no? Escuchemos a Cuenca hablando contigo, Amanda, esta semana, ¿te parece?
Bien.
Ir a esta asamblea es parte de una estrategia que se viene desarrollando hace años, con de redes y organizaciones también en Inglaterra, como es el caso de London Mining Network, que es quien coordina acciones en Inglaterra, en Londres, y que es complementaria a la lucha que se da en el país, ¿no? Esta es una empresa que ha tenido una estrategia muy agresiva de vulneración de los derechos de la comunidad, de sobreexplotación del agua en particular. Es un proyecto minero que ha estado destruyendo glaciares en las zonas altas de la cuenca. Es una intervención que tiene múltiples impactos y que tiene sumido a un valle y a muchas poblaciones en una crisis muy importante, tanto de sus actividades productivas como de también, sobre todo, la crisis por escasez de agua. Todas estas cosas se han llevado no solo a la Asamblea de Accionistas en Londres, sino que también a otros actores solidarios de las problemáticas de la minería en Latinoamérica, de tal manera de amplificar la denuncia, la presión sobre la empresa, pero también de lograr nuevas alianzas, nuevos actores que pudieran sumarse a la defensa de los derechos humanos, de los derechos ambientales de estas comunidades acá en el norte de Chile.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bien, lo otro que nos contaba Lucio es que pocos días antes de la asamblea se presentó el informe de una organización británica, London Mining Network, donde da cuenta de todo este accionar, que él cuenta de cómo la empresa presiona para fracturar la comunidad y dividirla y cooptar personas, pero también cómo ha intentado cooptar a políticos chilenos, y es el caso de un ex diputado, Jorge Insunza, que estuvo recibiendo dinero mientras era diputado, y bueno, y hubo cierto trabajo de él para que no se autorizaran determinadas cosas del Código de Aguas que beneficiaba a la empresa y no a la comunidad. Eso está siendo investigado por la justicia y bueno, y se confía en que pueda surgir algo de ahí y bueno, que sea un poco de justicia en este caso.
Excelente, excelente esta nota, Amanda. Bueno, vamos a trepar un poquito por la cordillera de los Andes, desde Chile hasta Perú.
Tal cual, porque allí organizaciones campesinas lograron la derogación del decreto legislativo o de un decreto legislativo que habilitaba la expropiación de tierras campesinas. Se trata, Nacho, del número 13.333. Fue el 25 de mayo, Nacho.
Ahí está, exactamente. El DL-13333. El 25 de mayo, cuando el Pleno del Congreso peruano derogó ese decreto que contemplaba, en pos de priorizar la inversión en infraestructura, la posibilidad de expropiar tierras campesinas.
Este retroceso de la norma se logra luego de varios meses de trabajo por parte de las organizaciones indígenas que conforman el Pacto de Unidad y sus aliados de la sociedad civil.
Vale decir también que esto se da, compañeros, en un Perú ya desde hace muchos años gobernado por gobiernos neoliberales, ¿verdad? Desde Alejandro Toledo, bueno, Fujimori ni que hablar, luego Humala, ¿verdad? Que al principio coqueteó un poquito con las fuerzas populares, con los movimientos indígenas, campesinos, y luego terminó defraudando totalmente. Y ahora está este PKK, conocido como PKK, el actual presidente peruano, que bueno, está ahí compitiendo con Temer y con Macri a ver quién es el más neoliberal de la región. Lo cierto es que las organizaciones están movilizadas. Por ejemplo, Ketty Marcelo, que es presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, que forma parte del Pacto de Unidad, consideró que la derogación de ese decreto significaba un día histórico. A pesar de que no contamos con una institucionalidad indígena dentro del Estado, sí contamos con estrategias y estas han dado resultado.
¿Qué vamos a escuchar ahora, Nacho?
Bueno, un aporte de la querida Mabel Valenzuela, comunicadora del Coordinador Nacional Agrario del Perú y de la CLOC Vía Campesina, quien en unos minutos nos ha resumido muy bien de qué se trata esta victoria, en definitiva, del movimiento campesino en el Perú en defensa de sus territorios.
Un paso más en la lucha por el respeto de los territorios indígenas y campesinos en Perú. El decreto legislativo 373, peligrosa norma que auspiciaba el despojo de tierras, territorios y predios a favor de obras de gran inversión, fue finalmente derogado por decisión mayoritaria del Pleno del Congreso de la República. La decisión fue luego de una intensa campaña liderada por las mismas organizaciones indígenas, quienes denunciaron el caso dentro y fuera del Congreso, llegando incluso a presentar una acción de amparo porque dicha norma emitida por el gobierno de PPK no había pasado por proceso de consulta previa, dado que afectaba a los territorios de pueblos originarios. Este importante logro ha colocado al movimiento indígena como personaje político capaz de hacer respetar sus derechos sin llegar a la violencia e incidiendo en que la ley y las políticas sean iguales para todos.
Para que el convenio 169 empiece a implementarse en el Perú, fue necesario que el Congreso diera la ley de consulta. Y esa ley fue aprobada por unanimidad. Sin embargo, el Congreso aún tiene pendiente la aprobación de una norma que modifique su reglamento para hacer posible la consulta legislativa cuando los intereses y los derechos de los pueblos se vean afectados por cualquiera de estos proyectos. Entonces, creo que en esa perspectiva, este logro importante nos permitirá hacer una incidencia con mucha mayor razón para que el Congreso cumpla con su responsabilidad pendiente.
Momento importante en un contexto nacional donde se viene debilitando procedimientos legales y administrativos para seguir favoreciendo al extractivismo, despojo y acaparamiento de los recursos naturales del país para unos pocos.
Peace. overcome someday. And we'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. One day.
Estamos escuchando a Roger Waters y Pink Floyd en Música para Palestina. Justamente Roger Waters es uno de los músicos, de las voces mundiales que han, digamos, levantado su preocupación, su bandera por Palestina, por el respeto de los derechos de los palestinos y en definitiva por el cumplimiento cabal de la resolución del año 48, de la creación de dos estados que convivan, que compartan territorio, y que no se estén invadiendo uno a otro, ¿no? Va, no es uno a otro, es en realidad Israel invadiendo permanentemente. Y la, si uno ve la comparación de mapas, Amanda, desde el 48 hasta ahora es brutal.
Cada vez más chico Palestina.
Ha quedado en islotes de territorio, ¿verdad? Rodeada por Israel, ¿no?
Está bueno eso, Nacho, porque impacta realmente, digo, está bueno, está horrible, pero ver las imágenes de la ganancia de territorio tal cual a manos de...
Roger Waters, entonces, de Pink Floyd, suena en Mil Voces número 306, aquí en Radio Mundo Real. La invitación que les hacemos siempre es que nos sigan a través de las redes sociales, porque por allí, más allá de nuestra página principal, radiomundoreal.fm, por allí vamos compartiendo, haciendo algunos adelantos o algunos destaques de nuestra producción.
El otro día Amanda, Ignacio, extrañaba, reclamaba saludos, digamos, de la audiencia vía redes sociales.
Ajá.
Estamos un poco carentes, parece.
Estamos un poquito carentes de eso, tenemos que recuperarlo. @ Radio Mundo Real somos en Twitter.
¿Y en Facebook?
En Facebook, Radio Mundo Real.
Muy bien.
Así de sencillo.
Muy bien. Y América del Sur nos venimos, al Cono Sur, de hecho, Argentina. Ni una menos en Argentina, bien lo decías vos, Nacho, hubo manifestaciones en varios países, en realidad, en defensa de los derechos de las mujeres y pidiendo el freno absoluto, digamos, a esta oleada de asesinatos en muchos países. Entonces vamos a estar compartiendo ecos de lo que fue la gran manifestación del 3 de junio en Buenos Aires, en la capital de Argentina. Decíamos en una nota que publicábamos el lunes, si no me falla la memoria, en base a una entrevista que ahora vamos a presentar, decíamos en 2015 una mujer moría cada 36 horas en Argentina, actualmente es una cada 26. Por eso miles de mujeres inundaron el sábado las calles de varias ciudades del país para alertar sobre esta gravísima problemática y pedir políticas públicas que las protejan y terminen con los femicidios.
Qué grande, qué bueno. Está el nombre del programa de nuestra entrevistada, Florencia Flores, Graves y Agudas, se llama el programa, me gusta. Radio Sur FM 88.3 de Buenos Aires, ¿verdad? En la capital argentina.
Tal cual, Nacho, una Florencia que además, como decíamos en la nota con ella, ha realizado más de una vez informes radiales para Radio Mundo Real por varios temas, entre ellos esto de los femicidios y las varias manifestaciones que ha habido. Así que bueno, el abrazo a Florencia, saludo a la distancia, una vez más presente, esta vez en el Mil Voces de Radio Mundo Real.
Es el tercer año consecutivo de movilizaciones bajo el lema Ni Una Menos. Hemos logrado poner el tema en la agenda, pero lejos de solucionarlo, cada vez más mujeres mueren a manos de sus parejas y son víctimas de femicidio, se lamentó Florencia, que participó también el sábado en una radio abierta que se instaló frente al Congreso allí en Buenos Aires, donde hubo además actividades, debates, entre otras cosas. A media tarde, todas, con la compañía de muchos hombres, destacó Florencia en lo que conversó con José, se fueron en marcha hasta la Plaza de Mayo, donde se hizo el acto central. Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, fue una de las principales oradoras allí.
Escuchamos entonces a Florencia Flores Iborra, conductora y productora del programa Graves y Agudas de Radio Sur FM 88.3, especial para Radio Mundo Real en este Mil Voces.
En toda la Argentina se vivió una jornada de movilización muy contundente, donde todas las mujeres salimos a la calle. También vale la pena señalar que había muchos varones sumándose a nuestro reclamo de que nos paren de matar, de que vivas nos queremos, de que de que necesitamos políticas públicas para poder desterrar los homicidios, ¿no? Cabe señalar, como bien decían, en 2015 se hizo la primera movilización de Ni Una Menos, a raíz del asesinato de Kiara Páez, una joven de 14 años que fue encontrada asesinada por su novio y enterrada en la casa del novio, ¿no? Entonces, ante este caso que fue como muy impactante y conmovió a todo el país, bueno, rápidamente se organizó esta movilización. Este año es el tercer año, el segundo año consecutivo que se hace, es la tercera manifestación de Ni Una Menos, y es importante mencionar que en el 2015 una mujer moría cada 36 horas. Actualmente una mujer muere cada 26. O sea que hemos logrado poner el tema en la agenda, pero lejos de solucionarlo, cada vez más mujeres mueren en la Argentina a manos de sus parejas, ¿no? Y víctimas de femicidio.
Cruzamos el charco, nos venimos a Uruguay, donde siguen apareciendo esfuerzos de rescate de variedades de maíz criollo. Luego de 40 años de realizada la última colecta sistemática de variedades de maíz en Uruguay, productores de semillas criollas junto a investigadores de la Universidad de la República retoman el rescate de semillas de forma participativa.
Así lo relataron a Radio Mundo Real Hildegardes Valdés y Rafael Vidal. Hildegardes es agricultora familiar del departamento de Canelones y Rafael Vidal es investigador especializado en maíz de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República.
Sabemos que los agricultores siguen manteniendo variedades y podemos ayudar para que se continúen manteniendo estos maíces y quizá mejorarlos, dijo Vidal, resaltando la trascendencia de este esfuerzo en la conservación y mejora de la biodiversidad de variedades alimentarias.
Todo esto siempre deja un aprendizaje y generó una linda expectativa de los productores y productoras, afirmó Hildegardes.
El objetivo que estamos haciendo en colaboración con la Sociedad de Fomento de Tala, que gentilmente está colaborando y creo que es muy importante también. El objetivo, como decía, de la actividad es, en esta etapa, relevar y conocer qué es lo que tenemos todavía de variedades criollas o variedades locales de maíz. En la el antecedente que tenemos es en la década del 70, a fines de los 70, Uruguay, la mitad de los productores tenían en su casa maíz que plantaban y que guardaban su semilla. Muchos hasta centenario. Y eso generó una diversidad de variedades adaptadas, diversos usos, bastante muy importante. De hecho, Uruguay tiene una colección importante de maíces criollos guardada en Niña. Pero no sabemos qué es lo que pasó, si cambió la realidad, no sabemos qué es lo que pasó hoy, si hay variedades que la gente sigue manteniendo. Sabemos que sí, porque ya en reuniones previas lo hemos visto, y queremos saber en qué condiciones está eso, cómo podemos ayudar para que las personas continúen conservando ese maíz y valorando.
La verdad es que se ha generado una linda expectativa. Ya tenemos varios productores que van a ir a aportar y a llevar su maíz. Y bueno, yo pienso que todo esto siempre deja un aprendizaje, ¿no? Y que va a ser una charla amena porque va a haber un intercambio entre técnicos y productores y se va a poder hacer una evaluación de los rendimientos que están dando estas variedades criollas que hay productores que ya la vienen plantando desde hace muchos años.
Bueno, realmente una excelente iniciativa esta de convocar a los productores uruguayos de maíz, a los que han conservado sus variedades. Con Edgardo nos ha tocado rastrear algunas de esas variedades por el norte de nuestro país, pero es realmente increíble. Y fuera de micrófonos, Vidal y Valdés me decían que hay mucha expectativa, que ya las primeras reuniones informativas la gente concurrió con sus espigas de maíz como forma de también con cierta ansiedad, digamos, por compartir o por decir, bueno, yo he mantenido esta semilla con estas características en mi zona. Así que creo que quizá en el corto plazo esto, digamos, redunde en un proceso de revalorización y de multiplicación de algunas variedades que por razones alimentarias o de biodiversidad son bien importantes. Y que esto es la contracara de un fenómeno que se ha venido dando en el país, muy triste, muy duro, que es de contaminación de variedades criollas de maíz mediante el cruzamiento, la polinización cruzada con transgénicos, ¿no? Que eso, digamos, justamente es una va en contra de la preservación de la biodiversidad y es algo no querido por los productores. Tal Así cual. Que por este lado se viene remando en un sentido opuesto a ese.
Maíz transgénico y soja transgénica son las dos variedades aprobadas para producción y también comercialización en Uruguay. Nacho, a mí me queda una duda y te quería consultar, que es de qué manera este proceso, digamos, se vincula con lo que es el trabajo propio en sí de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas. ¿Esta es como una especie de sistematización de forma participativa y colectiva, pero cómo se ata con el trabajo diario de la red, digamos, en el país?
Está buena la pregunta. En primer lugar, decir que supera a la red, pero que ha sido algo permanentemente solicitado y reclamado por la red. Es decir, supera las redes porque esta convocatoria se hace a productores en general, no inscriptos necesariamente en la red. Pero ha sido algo que la red ha reclamado siempre, de que exista una acción, digamos, más proactiva para el rescate, revalorización, catalogación. Y además se cuenta con la participación de un técnico, de un científico como Vidal, que ya realizó esta tarea en Santa Catarina, en Brasil, junto con sus colegas de la Universidad Federal de Santa Catarina y de San Pablo y otros centros de investigación brasileños, y que el resultado lo sorprendió. Encontraron más de 30 variedades con distintas denominaciones en el interior de Santa Catarina, Brasil, justamente que no estaban fuera de catálogo.
Mirá vos, qué interesante.
Y esto lo vienen a hacer aquí, luego de 40 años sin hacerse en nuestro país, con lo tanto es una inyección de fuerza si se quiere, de aliento para lo que son los productores de la red, pero que lo supera, ¿verdad? Es más amplio que eso, lo cual es interesantísimo también.
Esto que contabas me hace acordar en la última fiesta de la semilla criolla, que fue en La Paloma, Rocha, en abril, Vidal presentó junto a dos técnicas brasileñas, presentaron el trabajo y ahí ellas contaban de que muchas de estas semillas de maíz que encontraron eran conservadas por las propias mujeres, y también había un rol destacado de las mujeres en el uso que se hacía, porque muchas de estas variedades son para pipoca, para lo que es pororó, para nosotros, maíz pipoca, y hay una práctica y un uso. Entonces los días de lluvia las mujeres hacen pipoca para los niños, para la familia, entonces hay una ligación y ahí se ve bien el uso cultural que tiene esta semilla, que es conservada y que ellos decían que no tiene nada que ver, las personas entrevistadas, los agricultores, los campesinos, que no tiene nada que ver con el maíz que se consigue en una semillería, por ejemplo.
Qué bueno esto de que gente que anda en la misma, digamos, en Uruguay, Brasil, Argentina, países que son como históricamente vecinos y muy aliados, digamos, se nucleen y traten de ver trabajo, compartir experiencias, tratando justamente de impulsar este tipo de trabajo. Y otra reflexión, Nacho, que una facultad de agronomía en la Universidad de la República, que muchas veces capaz que uno se piensa que todos los agrónomos tienen como esta mirada del agronegocio, la defensa de las semillas empresariales, etcétera, pero que tantos agrónomos, como por ejemplo quienes los agrónomos y agrónomas de la red de semillas, tanto defienden, ¿no? Muchas de ellos y ellas, las variedades criollas históricamente y tradicionalmente utilizadas en nuestro país para la alimentación.
Totalmente, totalmente es así. Hay que decir que Vidal ya participó en su momento, hace algunos años atrás, en un proceso de mejoramiento genético a partir de población local, de una variedad de maíz que es el blanco cangüé, que es un maíz muy utilizado hoy para la alimentación del ganado de leche. O sea, justamente es la experiencia de tomar las poblaciones que se han ido conservando y mediante técnicas de mejoramiento y de cruzamiento controlado, sistemático, lograr semillas superiores. No es lo que muchas veces se ridiculiza, ¿verdad?, las semillas criollas, volver hacia atrás, sino que justamente aprovechar ese potencial y además en un marco de investigación pública, porque esto también lo hacen las semillerías transnacionales, y justamente existe el riesgo de que un productor concurra con sus espigas, con el maíz que ha conservado, una empresa lo capte, lo patente y luego le termine vendiendo a un precio terrible esas semillas, digo, ¿no? Esto no ocurre en este caso porque es todo con unas reglas de juego muy claras, con el compromiso público de una universidad pública, de institutos y de organizaciones públicos que hacen que esto sea transparente y que sea en definitiva todo beneficio, todo beneficio. Hace muy poco, usted que es de Canelones, Amanda, ¿usted conoce el pasto de la pata de gallina?
Sí, el que tiene tres pasitos.
Exactamente, el paspalo. Uh-huh. Bueno, es un pasto que le pasó, no le gusta el nombre el paspalo.
No, porque yo hice la seña como de tres, que es como la pata de
exacto, la pata de gallina.
De gallina.
Bueno, exacto. Ese es un pasto que crece en todos lados.
La cara de Gardo, ¿no? Como de descrédito.
Sí, sí. Bueno, cortito le digo, es un pasto que anda por todos lados, en Canelones, en el Uruguay. Es un pasto, casi que la gente lo desprecia como un yuyo, ¿no? Bueno, resulta que unos neozelandeses se llevaron la semillita, la multiplicaron en Nueva Zelanda. Los neozelandeses son de Royston Pass, una multinacional de la semilla. Se lo llevaron para allá, lo multiplicaron y ahora lo están vendiendo acá. O sea, y uno dice, no, pero acá nace así nomás, nadie se lo va a comprar. No, pero lo venden a nivel global, ¿no? Sin pagar ninguna regalía al Uruguay ni a... o sea que muchas veces estos procesos de transnacionalización de la economía y todo lo demás hacen que nos vengan a vender cosas que son nuestras, ¿no? Que son de los productores, que son de los territorios, que son de los países. Entonces creo que esta es la contracara de eso, es decir, vamos a juntarnos todos, cada uno aporta lo suyo y de esto va a salir algo mejor seguramente, pero sin dejar la ganancia en una empresa transnacional, ¿no? Sino que es una cosa positiva, y lo que decía Hildegard es también que la gente ha concurrido con mucha ansiedad precisamente porque se ha enganchado en el tema, en la propuesta, ¿no?
Tal cual, aparentemente gustó, y con esto vamos llegando al cierre de Mil Voces. Unmil, vos es que andado por todos lados, ¿no? Por Jean Piaget, por Juan Jacobo Rousseau, Palestina, Ginebra, Chile, temas candentes, Argentina, Uruguay, en fin. Y nació, la verdad que nos iluminó y nos enriqueció. Vino reloaded, renovado. Vino renovado y recargado. Muchas gracias, Nacho, por estar. A ver, te estamos agradeciendo por un lugar en realidad que tú tradicionalmente has ocupado, simplemente que con esto de la reciente nueva paternidad te estabas ausentando, pero bueno, seguramente contemos contigo más asiduamente.
Bueno, un gustazo, compañero, por favor. Creo que quedó un lindo programa y bueno, en 7 días o 8 a lo más.
Eso que lo diga la gente, ¿no, Nacho? Que lo diga la gente. Que le escriban a las redes sociales a ver que Amanda extraña. Amanda extraña. Saludos, Amanda.
También el correo electrónico, digamos.
prensa@radiomundoreal.fm.
Bien, queremos un reporte y hasta la semana que viene.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.